Literario, como todos los jueves, para hablar de libros. Hoy con invitada, amigo Chema.
Sí, sí, y además, magia. Estamos rodeados de elfos, trasgosadas, diminutos, bueno, y muchísima más gente.
Haga usted la presentación.
Pues tenemos con nosotros a Paloma Ruiz Rivas. Hola, Paloma.
A ver, espera, Paloma, que te voy a abrir el micro, que si no, no te digo. A ver, ahora.
¿Hola?
Ahora sí, han sido los duendes de la radio.
Paloma Ruiz, te he dicho yo que estábamos rodeados de duendes y de todo. Y tenemos aquí a un amigo, Andrés, hola.
Hola.
¿Qué tal, Andrés?
Bien, gracias.
Bien, pégate bien ahí al micro, eso es, ahí.
Bien, gracias.
¿Todo bien, entonces?
Sí.
¿Cuántos años tienes, Andrés? 18 años, fíjate, ahí está. Bueno, Andrés, que va a ser también, vamos a charlar con él luego un ratillo, ¿vale? ¿Te parece? A ti no te importa, ¿no, Andrés, que hablemos contigo?
No, en absoluto.
Porque Andrés le da la sin hueso, o sea, habla...
¿Cómo que sí le da?
Te he escuchado yo antes, según estaba en la pausa del informativo, y raca, raca, te gusta hablar, ¿eh? Yo no sé si a ti te...
Mi negocio consiste en hacer publicidad.
¿Ves? Es que al fin y al cabo...
Escucha, no ha empezado todavía y verás cómo al final hay que decir, Andrés, déjanos que metamos...
A ver si nos vas a quitar el puesto, Andrés, que aquí nos pagan por hablar también.
Claro.
Vale, bueno, luego vamos con ellos van a ser los protagonistas de nuestro rincón literario de hoy, pero antes, el orden habitual de nuestro programa, empezando por la lista de los libros más vendidos, datos que nos facilita la FNAC Parque Sur, la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid durante la última pesada, esto es como el boxeo, durante la última semana, en categoría de ficción, el primer puesto para Carolina se enamora, de Federico Moche, editado por Planeta, el segundo para La senda oscura, de Asa Larsson, lo ha editado Sesbarral, y el tercer puesto para El cementerio de Praga, de Humberto Eco, editado por Lumen.
Y dentro del apartado de no ficción, La inutilidad del sufrimiento, de María Jesús Álava Reyes, que ha editado La esfera de los libros, Algo va mal, de Tony Judt, que ha editado Taurus, y El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que ha editado Gaia.
En poesía, el primer puesto es para Poesía reunida, de William Butler Yeats, editado por Pretextos, el segundo puesto para Mil años de poesía española, de Francisco Rico, editado por Backlis, y el tercer puesto para Poesías completas, de León Felipe, editado por Visor.
Y en el apartado infantil juvenil, Supernanas, de varios autores, de la Fundación de Love Combs, canciones para Paula, de Blue Jeans, que ha editado Everest, y El Principito, de Saint-Exupéry, que ha editado Salamandra.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá cómo lo organizamos.
Pues si quieres empezamos por los mayores.
Genial.
Y como en este caso la novela infantil juvenil
muy bien
trae Paloma.
Perfecto.
Le dedicamos luego.
Pues cuando usted quiera.
Bueno, pues para los mayores de la casa, y bueno, pues si no son muy mayores, si están en la edad que está Andrés ahora, de 18, 19, 17 años para arriba, seguro que les va a encantar El hombre del Cairo. Su autor es Jacinto Rey, y bueno, el Cairo, fíjate cómo está ahora mismo Egipto. Pues bueno, pues...
Sí, bien traído, Chema.
De cierta actualidad, gracias. Jacinto Rey, que decimos que nació en Vigo en 1972, estudió la carrera de Ciencias Económicas entre España e Inglaterra y ha trabajado durante los últimos años para diversas empresas multinacionales en Alemania y Suiza. Políglota y viajero impenitente, en la actualidad reside en Francia. Esta es su primera novela, vamos, no esta, sino anterior a esta, su primera novela publicada en el año 2007, El cirujano de las Indias, que mostraba la cara y la cruz de la colonización española en América del Sur. Y en el 2009 realiza su primera incursión en el género policíaco en El último diamante, que se lo editó también Viceversa, como esta, que inaugura la serie dedicada a la inspectora holandesa Cristina Molen. Fantástico, ya ha creado ese personaje, y esta es su segunda novela protagonizada por ella, a la que pertenece esta que decimos, El hombre del Cairo. Y bueno, pues este lo que nos cuenta, que es un nuevo caso que aborda esta inspectora, donde un hombre aparece muerto en un almacén con unos diamantes en su bolsillo, y en su coche aparcado no lejos de allí, la policía descubre después un arma lanzamisiles.
Tela.
Y a partir de ahí os puedo asegurar que es un no parar. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del capítulo 1. Nos sitúa en Ámsterdam en marzo de 2009 y dice así: la inspectora Cristina Molen observa las palomas que revolotean en la techumbre como espectadores que aguardasen el comienzo de una representación teatral. Unos regueros de humedad descienden por los pilares metálicos, dejando un rastro de óxido a su paso. El almacén, situado en Hendrick Quay, ha proporcionado refugio a vagabundos y drogadictos. En el suelo hay cartones, jeringuillas, bolsas de plástico y colchones agujereados, vestigios de un campamento abandonado pocos días atrás. Y bueno, pues así comienza, nos plantea esa situación en El hombre del Cairo, como decimos, de Jacinto Rey, editorial Viceversa. La novela acaba de salir, porque ha salido en enero de este año. 336 páginas, y la verdad es que te puedo asegurar que, aparte de que tiene una buena foto del Cairo, el contenido es increíble, os va a gustar.
Bueno, hemos utilizado para amenizar esta lectura que nos ha hecho Chema Contreras esta canción de Nino Rota, del gran Nino Rota, uno de los grandes compositores de música de cine, que es la banda sonora, no sé si os acordáis vosotros, de Muerte en el Nilo, de esa película en la que Peter Ustinov es Hércules Poirot, la obra de Agatha Christie. Es una maravilla, y hemos elegido este extracto de Nino Rota para amenizar este El hombre del Cairo, una novela que hoy recomendamos para los mayores, obra de Jacinto Rey, aunque es una novela de aventura, yo creo que
por eso, cuando he
para
dicho
jóvenes también no hay ningún problema.
19 años, les va a encantar.
Muy bien, pues vamos con nuestras páginas web.
Rincón Literario, páginas web.
A ver, pues aquí tecleamos http://2.2/ y todo seguido, lacomunidad.elpaís.com, y luego una barra y decimos historias de una cronopia, entre guiones, historias de una cronopia. Sabéis que esta tarde en josemcontreras.es podéis ver las recomendaciones tanto de libros como de páginas. Y este es el blog de Maripaz Ruiz, una periodista colombiana afincada desde hace 10 años en Madrid, y ella dice y nos cuenta que son lo que son historias de una cronopia, antes te ha pasado a ti con la pesada, cronopia, que es un blog de micro relatos pop, relatos versátiles, efímeros, escritos por una viajera que no deja de pensar en historias imposibles. Y como estamos ahora mismo inmersos en ese certamen que tenemos de amor en un minuto con micro relatos de 100 palabras, pues os puedo asegurar,
o menos, 100 o menos.
100 palabras o menos, pues aquí vais a encontrar micro relatos de esas dimensiones donde son historias increíbles. lacomunidad.elpaís.com/historias de una cronopía.
Bueno, perfecto, pues son nuestras recomendaciones para mayores, vamos con ella.
Sí, pues la recomendación es para los jóvenes.
Venga.
En este caso, fíjate qué título, Samarana. Su autora, que es la que nos acompaña, Paloma Ruiz Rivas, que nació en Madrid hace no muchos años y ganó la mención de honor del
¿Has
premio...
Has estado a punto de decir la fecha, Chema.
No.
Hace sí, no mucho... pero has estado...
Mira, qué sentido, hace no muchos años, cuando sí, bueno. yo...
Cuando tú, bueno, pues eso, pues
cuando
nada.
Cuando nací yo, hace muchos años. Bueno, pues decíamos que mención de honor del premio Leer es Vivir en 2000 con El Mundo de Ayub. Después publicó en México Historias de la Papisa Juana con C ediciones. Y actualmente imparte clases de creación literaria para adultos y jóvenes en la Biblioteca María Gilar de Valdemorillo. Y lleva el taller Vamos a hacer un cuento, también de creación literaria para niños de 7 a 9 años.
Qué chulo.
Y nos viene a hablar, entre otras cosas, de Samarana. Y Paloma, ¿qué es Samarana? Perdón, ¿quién es Samarana?
Pues Samarana es una niña que tiene la capacidad de ver lo que no se ve. Uh-huh. Es algo con lo que nace y según ella solo le trae muchos problemas, pero es la base de lo que va a ser toda la historia.
Uh-huh. Ahí dentro de ello, de que ve las cosas, digamos, que no se ven, tiene relación con algunos amigos, quiero decir, tiene unos amigos, tiene unas amigas, que algunos de ellos tienen algunos problemas, que no son muy comprendidos por otros.
Samarana es una niña muy especial, porque no solamente ve lo invisible, sino percibe de muchas otras formas. Entonces, para ella, lo que aparentemente... no todos vemos como una limitación, para ella simplemente otra forma de ser. Uh-huh. No le preocupa lo que se dice, lo externo. Ella va siempre a ver en los corazones. Uh-huh. Y eso es lo que le guía. Para él la gente es mejor o peor según lo que perciba en sus corazones.
Uh-huh. Como se dice muchas veces en los cuentos, mira con los ojos del corazón.
Sí.
Y entonces lo que ve es lo que hay dentro de cada uno, de cada niño, de cada niña, de cada persona, y percibe, ya no solo percibe, sino que percibe y ve, pues sí, ese mundo que nos rodea, donde hay, como yo decía, hay hadas, hay elfos, hay trasgos, hay absolutamente de todas, y sobre todo criaturas diminutas.
Sí.
Pero ¿de dónde? Y al decirte dónde, pregunto, David, porque antes estábamos hablando fuera de antena, muchos de los libros que llegan a nuestros peques, porque está, digamos, dedicado para niños o destinado para niños hasta los 14 años, ¿no? 9, 14 años, aunque sabes que
y
la edad,
en adelante.
La dejamos sí, ahí un poco abierta, pero son traducciones.
Sí, es cierto.
Y está muy bien los digamos,
sí, sí, sí,
figuras o criaturas mágicas de otras latitudes y las nuestras. Entonces aquí
y otras
Samarana,
mitologías también,
claro, y otras
no
mitologías,
son las nuestras.
Pero aquí en Samarana nos encontramos con lo cercano.
Exclusivamente son duendes y hadas nuestros.
Mm.
Las que suelen conocer los niños, como tú dices, por las películas o la literatura, son casi siempre están basadas en las mitologías inglesas, que a partir del siglo XVIII hicieron una mezcla muy extraña entre sus propias hadas tradicionales y la época medieval, toda la historia de los caballeros de la Tabla Redonda. Incluso tiene algunos elementos del mundo angelical. Ajá. No tiene nada que ver con lo que tradicionalmente han sido los duendes y las hadas, los seres etéreos, los seres del mundo diminuto. Y yo tenía mucho interés en rescatar los nuestros, porque tenemos una riqueza duendística que no os podéis imaginar. Yo he estado he estado 2 años leyendo y estudiando el tema de estos mundos y me he quedado absolutamente impresionada. He aprendido muchísimo, sí. Me ha encantado. Y pues me ha gustado mucho plasmarlo en esta novela.
Yo me sigo las anjanas, sí, que es un duende, a lo mejor el más conocido de los que tenemos en la mitología española.
Sí, pero sí son muy conocidas, igual que los ojáncanos, que son también del norte. Pero hay duendes madrileños, hay duendes, muchos catalanes, hay muchos vascos, hay extremeños, hay duendes y hadas de absolutamente cada rincón que se os pueda ocurrir, y cada uno tiene sus propios rasgos y su personalidad. En esta novela he recogido los que más me han gustado, los que más servían a mi historia, los más representativos, y he omitido otros porque pues era imposible.
Claro.
Era imposible meter tanto como hay. Pero en general pues yo creo que es un compendio, o sea, he recogido un poco de todo. Y a mí me parece que es muy interesante que los chicos los conozcan.
Sí, porque es verdad que está muy bien. Hombre, y como dice Chema, hay que leer de todo. Y hay que aceptar todo lo que nos llega, porque leer es lo más bonito que podemos hacer para conseguir cultura. Una de las cosas más bonitas que podemos hacer para conseguir cultura. Pero es verdad que a veces, como les decía yo antes a los investigadores, es del género tonto. O sea, tener algo nuestro y no promocionarlo, no darlo a conocer y en algunos casos olvidarlo y que se pierda. O sea, porque seguro que a la gente le preguntas... pues cualquier duende de la literatura anglosajona y nos suena por películas, por sí. Lo que sea, pero en cambio los duendes nuestros no los conocemos.
Yo he hecho la prueba en el taller de niños y no los conocen
nada, claro, ¿no? Pero sí, le dices a un niño lo que es una anjana, lo que es un ojáncano y no tienen ni idea,
no.
Y les hablas de cualquier otro, claro, de la mitología escandinava o de la mitología inglesa y
eso
perfectamente
sí.
Los conoces,
pues es una
perfectamente. ¿Te parece que nos lea un poquito
sí,
de lo
supuesto.
Que se pueden encontrar en Samarana?
Sí.
Y bueno, pues
Cuando quieras. Paloma Ruiz Rivas.
Las reinas se marcharon nerviosas. Se habían dado contactos entre seres de la naturaleza y humanos desde épocas inmemoriales, pero siempre promovidos por la gente pequeña. Samarana era un caso raro, y el hecho de que su padre tuviera negocios con los peores elementos del mundo etéreo les hacía prever que alguien estaba en peligro. Ojalá que no fueran ellas. En ese caso, podrían despreocuparse del asunto.
Bueno, pues
esa sí, es pues una parte,
idea, ¿sí?
No es el inicio, es una parte de esta novela que ha editado el grupo Búho, ¿verdad? El año pasado.
Sí, en diciembre.
Sí. En diciembre, es decir, pues recientitas.
El año pasado, recientitas, pero hace mes y medio, vamos.
Pero que es una, se lee muy bien, yo estoy casi ya...
Muéstremelo usted, señor Chema, para que lo vea, la portada verde, muy bonita.
Y son 318 páginas, que son de diversión total y absoluta, y desde luego vamos a conocer a personajes como bien está comentando, que no conocemos.
Sí, que verdad.
Que no forman parte. ¿Cómo surge Samarana? Porque me has dicho, has descubierto estos seres diminutos, este mundo diminuto, y no damos así más datos. Pero ¿cómo surge el ponerte a escribir? Me has dicho que te has quedado con algunos fuera. ¿Tienes previsto a lo mejor hacer alguna otra historia más?
La estoy terminando.
Ajá.
Estaba escribiendo Samarana cuando se me ocurrió otra idea que me apetecía mucho, pues para otra novela de niños, y entonces lo puse en la dedicatoria porque, pues por no perder la idea, sobre todo, en vez de anotarla la puse aquí, y es sobre lo mismo, hadas, duendes, humanos, solo que en este caso, bueno, pues es una historia de amor, a mí me parece que muy bonita, está casi terminada. Uh-huh. Ya os contaré sobre ella.
Vale, bueno, pues nada, o sea que... Pero no es continuación, no es algo diferente,
Esta novela está terminada.
Vale.
Aparte de esta novela, porque hemos estado hablando antes...
perdona un momento, sí. Pero vamos a ver, yo me pregunto, ¿qué tienen que ver los duendes de la tradición mitológica española con la papisa Juana? Porque tú has tocado ahí los dos palos.
Claro, por eso, tiene que decir, hemos hablado de la papisa Juana, pero...
Que también algunos dicen que es algo no real, o bueno, envuelto en un poco en la mitología de los asuntos del Vaticano.
Es un misterio.
Es un misterio.
Todavía sigue.
Sí, sí, pero que son sí, cosas que son dos palos diferentes dentro del mundo de la literatura.
Pero aparte de eso, tiene más libros. Es decir, no es el primer libro que publica. Hemos comentado esos dos, pero tiene más libros por publicar y más historias.
Yo empecé a escribir. La verdad es que siempre he escrito, siempre me ha gustado. Y sí me había planteado iniciar algo más extenso que el típico cuento o relato, pero nunca se me ocurría algo que tuviera la suficiente consistencia como para hacer una historia más elaborada, hasta que un día se me ocurrió una tontería. Escribí mi primera novela, que era histórica también, y a partir de ahí no he parado.
¿Cuántas novelas has escrito, publicadas o no publicadas?
18.
¡Qué barbaridad!
Más una serie de cuentos que estoy haciendo ahora.
18 novelas.
¿Publicadas?
Esta es la tercera.
De tal forma que ya sabéis, algunos de los que nos estáis siguiendo, que sois o estáis al frente de alguna editorial, acercaros a Samarana, os va a encantar. Y todo dentro del mundo juvenil y de los cuentos que has hablado un poco también, infantil, juvenil, o lo de la papisa Juana. No obstante, también me has comentado que la papisa Juana entra dentro de lo que puede denominarse...
Yo pienso que sí, porque para mí en la papisa Juana el reto era conseguir que fuera muy dinámica. Yo quería trabajar el ritmo. Entonces es una novela que empieza más o menos despacio, pero empieza a tomar velocidad, a acelerarse, y realmente el ritmo es vertiginoso hasta el final. Entonces eso hace que te puedas recrear menos en aspectos literarios y lo hace más adecuada al público juvenil.
Claro, que va más al hecho concreto que sí. Quizás alguna otra figura sí. que adorne más un poco la literatura.
Claro. Bueno, pues también es muy fácil de leer.
Oye, ¿y, y entonces existió o no existió la papisa Juana?
Yo creo que sí.
Sí. Bueno, la papisa Juana, para los oyentes a lo mejor que no conozcan esta figura, es pues un papa que era mujer. En la Edad Media, no recuerdo muy bien en torno a qué siglo, pero se habló durante mucho tiempo que era mujer, que había llegado al papado así. Bueno, de hecho dicen que hasta tuvo hijos, bueno, en fin, no sé, toda esta historia en torno a esta figura, ¿no?
Bueno, la historia es un poco más cruenta. Sí, hay muchos indicios, y de hecho en la novela hago una introducción en la que explico qué es lo que es histórico, qué monumentos son reales y qué cosas son inventadas. Pero la tradición, lo que se cuenta como leyenda, es que tuvo un hijo y en ese momento la mataron porque se dieron cuenta de que era una mujer. Y sobre la marcha, según lo tuvo, murió.
No sé si es bueno o malo para ella en ese momento. Hombre, no que la matase.
En mi novela al final está cambiado, porque a mí me gustan los finales felices.
No se ha publicado en España. No se publicó
en México.
Solo en México, pero bueno.
Sí.
Se publicó en México, por eso, bueno, pues insisto, si a alguien le puede interesar esa historia, retomarla de un libro que está publicado en México, pues en este caso...
Oye, ¿y esto cómo se hace? Porque al fin y al cabo compartimos el idioma. ¿Cómo consigues que te publiquen algo en México y no sea en España? Esto parece un poco absurdo, ¿no?
Pues fue un poco de mala suerte para mí y buena, yo creo, para el editor. Es un señor que trabajaba en una editorial muy importante, se separó, abrió su propia editorial y la mía fue pues la primera de la segunda, publicó dos seguidas. Y según empezaba a distribuir, le ofrecieron un trabajo que le interesaba muchísimo y cerró la editorial. Y entonces pues nos devolvió los derechos a los dos autores que habíamos iniciado con él, claro. Pero la novela, lo que estaba, se distribuyó, pero pues no siguió adelante.
Así que una cosa ¿Hubo buena tirada de...?
Pues no sé si 3.000 ejemplares o algo así, no me acuerdo.
Que 3.000 ejemplares sí. Son 3.000 ejemplares. Sí. No. Bueno. Sí, sí. Dime, Chema.
¿Página web?
Venga.
Porque la página web va en consonancia con la novela. En este caso tecleamos http://2/ y el nombre de la novela, samarana.blogspot.com. Y aquí, aparte de conocer más sobre Paloma, vamos a conocer mucho más de Hadas y Duendes. ¿Qué encontramos ahí en ese apartado de Hadas y Duendes al que pueden tener acceso los jóvenes o los visitantes que se asomen a tu blog?
Pues lo que he hecho yo en este blog es hablar de cada tipo de duende o hada que aparece en la novela. Son tribus que están muy bien definidas, cada uno tiene sus reglas y sus características diferentes. Y entonces hablo de las hadas comunes, hablo de las hadas de los animales, hablo de las de hadas acuáticas, hablo de los elfiates o de los trasgos, en fin, cada grupo, pues por explicar de una forma más clara quiénes son y cómo son, cómo viven.
A mí me ha sorprendido algo que has dicho al principio, porque es verdad que aunque no sabemos mucho de mitología española, cuando pensamos en ella siempre pensamos en la gallega, la asturiana, la vasca, pero claro, que hubiese hadas de una tradición extremeña, es algo que es... Mira, yo de verdad no conocía que hubiese hadas extremeñas.
Que lo que más te ha gustado es que hay hadas madrileñas.
Hombre, y hadas madrileñas.
¿Y palentinas?
Palentina, hombre, habrá.
Pues de eso no me acuerdo, pero manchegas sí me acuerdo.
Manchegas. No, lo digo como David es de Palencia.
Y leonesas sí que habrá.
Leonesas sí, porque hay mucho de tradición de los cuentos orales, y entonces, bueno, pues ahí. Bueno, Andrés, has estado calladito todo el rato.
Ha estado mordiéndose la lengua.
Sí, le he visto varias veces. ¿A ti te ha gustado Samarana?
Sincero. Es la mejor novela que he escrito.
¿Cómo que he escrito?
¿Qué ha escrito? No he dicho que he escrito.
Ah, bueno.
Y bueno, ahora me he dedicado a hacer publicidad de ella en mi instituto.
Ahí está, de relaciones públicas.
Y también estoy intentando buscar a alguien que nos la quiera pasar al cine. Por eso le pregunté aquí a Chema a ver si conocía a alguien.
Oye, pues Chema tiene contactos, ¿eh? Tú ahí insiste que Chema conoce mucha gente.
Estamos en ello. Ahora mismo te está oyendo muchísima gente.
¿Verdad? Oye, ¿por qué tú crees que la tienen que llevar al cine o a la televisión esta novela?
Pues estaría bien, porque hay muchos espacios del libro que no están definidos, y yo pienso que para los jóvenes pues les gustaría ver por ejemplo el laboratorio del libro y estas cosas.
Bueno, pues nada. Oye, estas relaciones públicas ya le dijeran muchos, ¿eh?
Es el mejor,
claro. ¿Cómo no lo va a ser? Oye, Paloma, de verdad, ha sido un placer tenerte por aquí. Enhorabuena. A ver si vienes dentro de poco con otra novela publicada, porque tiene pinta de que no puedes estar sin escribir, y eso yo creo que es algo muy bueno para un escritor, y además, como comentábamos antes, tocando diferentes palos. Y te quería agradecer, de verdad, que, bueno, a todos, que hubieseis pasado por aquí, de verdad.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias también a ti, ¿eh?
Gracias a ti.
Hasta luego. Chema, el jueves que viene, ¿qué tal lo tiene usted para hablar de libros?
Los jueves son mágicos.
¿Sí? Bueno, pues el jueves que viene quedamos entonces.
El jueves que viene nos vemos con más visitas.
Sí. Hasta la semana que viene, Chema. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.